This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.
Daniel Patrick. Su padre le prohibió los videojuegos y desató un desenlace inimaginable. En 2018, la Organización Mundial de la Salud incluyó en la nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades el trastorno por videojuegos como una conducta adictiva. Es un desorden que presentan quienes persistente o recurrentemente practican juegos en formato digital. Se trata de una patología que puede manifestarse en que la persona no es capaz de controlar cuándo y cuánto juega, la frecuencia del juego o su intensidad. Es cuando estos videojuegos comienzan a tener prioridad sobre otros intereses de la vida y las actividades diarias, o cuando, a pesar de que tengan consecuencias negativas, el individuo simplemente no puede dejar de jugar. Quienes sufren este trastorno pueden llegar a tener realmente perjudicadas áreas importantes de su vida, en lo personal, familiar, social, educativo u ocupacional, como consecuencia de esta relación. Danny Patrick era un jovencito de 16 años como cualquier otro. Le gustaba estar con sus amigos y se llevaba bien con todos los miembros de su familia. Su vida de pronto comenzó a cambiar una vez que se adentró en el mundo de los videojuegos. Pronto, una prohibición de su padre le generó un grado tal de frustración y odio que cambió todo para siempre en la vida de los Patrick. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Un niño divertido y amoroso. Daniel Patrick, o simplemente Danny, como le llamaban todos, nació el 24 de agosto de 1991 en Wellington, una villa de unos 5.000 habitantes ubicada en el condado de Lorain, en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Sus padres eran Mark y Susan Patrick. Mark era un ministro pentecostal en la Asamblea de Dios de la Nueva Vida en Wellington. Los Patrick vivían en el municipio Brighton, en Ohio. De niño, Danny recibió educación en casa directamente de sus propios padres. En segundo año de secundaria, se incorporó a la escuela formal en el Instituto Wellington. Era un estudiante promedio, sin problemas de conducta. Tenía dos hermanas mayores, Heidi, casada con Andy Archer y pastora juvenil de la iglesia de su padre, y Holly, quien asistía al último año también en la secundaria Wellington. Danny tenía una buena relación con sus padres, a quienes siempre les profesó amor, y ellos a su vez se mostraban muy dulces con su hijo. El chico era un adolescente como cualquier otro, feliz, amigable y divertido, a quien le gustaba bromear y hacer payasadas. Solía tocar la batería, practicar deportes y también formaba parte del grupo juvenil de la iglesia, donde además se interesaba por el estudio de la Biblia. De hecho, destacó en la iglesia como el mejor jugador del equipo de pruebas de la Biblia, al ser capaz de citar largos pasajes de las Escrituras con facilidad, y destacó también en estas competencias en el ámbito regional y estatal. Otra cosa que Danny disfrutaba era disparar armas con su padre. Y aunque solía ser un chico muy divertido, cuando se enojaba, era muy reservado y tendía a ensimismarse. A los 16 años, Danny tuvo un accidente mientras esquiaba en la nieve, que le causó una lesión grave en la columna vertebral y a su vez derivó en una severa infección por estafilococos. El daño que sufrió era tal que la más ligera herida hubiera podido dejarlo paralizado. Debido a esto, estuvo confinado en casa de reposo durante un año. Su vida dio entonces un cambio drástico, ya que de ser un joven muy activo, pasó a no tener mucho que hacer. Esta situación, más su delicado estado de salud, le causaron un estrés hasta ahora desconocido para él, y que comenzó a drenar con una nueva afición. En ese periodo, fue introducido en el popular videojuego Halo, a través de su amigo Jonathan Johnson. Halo es una serie de juegos violentos sobre una guerra con alienígenas dirigidos a audiencias adultas. Danny estaba simplemente fascinado con esos juegos. La nueva afición se transformó en una auténtica adicción. Danny jugaba Halo entre 7 y 8 horas al día en casa de Jonathan, pero su padre, de 45 años, desaprobaba la violencia de los videojuegos, por lo que cuando Danny expresó su deseo de comprar sus propios Halo, Mark se plantó firme y le ordenó que abandonara esos juegos o debía irse de la casa. En septiembre de 2007 salió a la venta Halo 3, un videojuego de disparos en primera persona que se centra en la guerra interestelar entre la humanidad del siglo XXVI, liderada por la llamada United Nations Space Command y una agrupación de razas alienígenas conocida como Covenant, la cual, después de una larga guerra de décadas, ha comenzado una invasión a la Tierra. El jugador asume el papel del jefe maestro, un supersoldado genéticamente mejorado que participa en la defensa de la humanidad, acompañado por los marines y por una raza de alienígenas llamados élites, liderados por el Inquisidor. Halo 3 contaba con vehículos, armas y un modo de juego inédito para ese momento. El impacto del videojuego fue enorme, al punto de que llegó a recaudar $300 millones en su primera semana de ventas. 1 millón de personas ya lo estaban jugando en los dispositivos Xbox Live 20 horas después de su lanzamiento. Fue el videojuego más vendido en Estados Unidos en 2007 y es el más comercializado de la saga Halo, con más de 14.5 millones de copias vendidas. Fascinado como estaba por los videojuegos, para Danny era impensable no tener Halo 3, así que tan pronto como salió a la venta, se escapó por la ventana de su cuarto para comprarlo, desobedeciendo las órdenes de su padre. Cuando regresó a casa, sus padres lo descubrieron y confiscaron el videojuego. Mark colocó el juego en una caja fuerte donde también guardaba una pistola Taurus PT-92 semiautomática de 9 milímetros. Tras la agria discusión con su padre, Danny decidió pasar el fin de semana en la casa de Jonathan. Durante esos días, los chicos hicieron un verdadero maratón de Halo. Jugaban hasta 18 horas al día con descansos mínimos, solo para comer rápidamente, dormir un poco y usar el baño. Al mismo tiempo, Danny estaba enfurecido con sus padres, especialmente con Mark, por haberle quitado el juego que ni siquiera había podido estrenar. El 20 de octubre de 2007, tras mucho buscar por toda la casa, Danny encontró la llave de la caja fuerte de su padre. Sin pensarlo, la abrió y robó el juego, y también el arma. Seguía totalmente ciego de odio por las reglas que le estaban imponiendo sus padres y que le impedían jugar. Papás, les tengo una sorpresa. Alrededor de las 7 de la noche, Mark y Susan estaban sentados en la sala de su casa. Danny se acercó por detrás de ellos y les dijo que cerraran los ojos, porque les tenía una sorpresa. Mark sonrió. Esperaba una agradable sorpresa de su hijo, así que simplemente cerró los ojos. Enseguida, sin ninguna pausa, Danny hizo lo inimaginado. Les disparó a sus padres con el arma que había sustraído de la caja fuerte. Primero accionó 3 disparos contra Susan y luego 1 sobre Mark. El hombre sintió que su cabeza se entumecía y la sangre comenzó a salir de su cráneo. Su hijo le había dado un disparo en la cara. Al mirar al lado, se dio cuenta de que su esposa Susan yacía muerta en el sillón cercano con 3 balazos que le impactaron en los antebrazos antes de terminar en el pecho y la cabeza. Parece que intentó defenderse colocando sus manos frente a ella. Danny luego tomó la mano de su padre y lo obligó a agarrar la pistola. Entonces le dijo que ahí estaba su arma y le pidió que la tomara. Su objetivo era que el crimen pareciera como si su padre hubiera asesinado a su esposa y luego se hubiera quitado la vida. Unos minutos más tarde, Heidi y su esposo llegaron a la casa de los Pitrick porque verían todos juntos el partido de béisbol entre los Indios de Cleveland y los Medias Rojas de Boston en la televisión. Fue una sorpresa para Danny, ya que se suponía que la pareja llegaría 2 horas después. Antes de que pudieran entrar a la casa, Danny les dijo que no podían pasar porque sus padres estaban teniendo una fuerte discusión. Pero Heidi y Andrew empezaron a oír unos gemidos. Parecía que alguien pronunciaba sus nombres en un susurro. Entonces se abrieron paso a la fuerza y descubrieron que la pareja estaba gravemente herida. Mark, con la mandíbula destrozada, dijo cómo pudo que su hijo le disparó, mientras Danny intentó culpar a su padre de lo sucedido. La chica, desesperada, llamó inmediatamente al 911 y luego se dio cuenta de que su hermano había tomado el arma que estaba en el sofá. Andy le quitó la pistola al joven, quien se la dio sin oponer resistencia. Enseguida, Danny salió corriendo y se subió a la camioneta familiar en un intento de escapar a la casa de un amigo en otro estado. Se llevó con él su Halo 3 y lo puso en el asiento del pasajero, pero tan solo unos minutos después se topó con los controles de carretera de la policía. Una patrulla lo alcanzó y lo obligó a salir de la camioneta. Mientras lo arrestaban, comenzó a gritar que su papá le disparó a su mamá. Como consecuencia de sus heridas, Susan Pitrick, de 43 años, murió en el acto. Según el análisis forense, los disparos que recibió en el antebrazo indican que estaba tratando de defenderse de los disparos fatales que le dio su hijo. Mark, milagrosamente, logró sobrevivir. Pasó alrededor de un mes hospitalizado en condición crítica y debió ser sometido a 5 cirugías para reconstruir su rostro. En todo ese tiempo, no pudo dejar de pensar en lo que su propio hijo había hecho. ¿Un despiadado asesino o la víctima de una adicción? En la sala de interrogatorios de la policía, Danny empezó a contar la historia que había tramado. Le dijo a los detectives que cuando ocurrió todo, él estaba en su cuarto y escuchó a su padre gritarle a su madre. Luego oyó los disparos y cuando entró a la sala, vio a su madre en el piso ensangrentada. Y entonces su papá se disparó a sí mismo. Pero para los detectives no pasó desapercibido el hecho de que Danny sollozara al contar su historia, pero ni una lágrima salía de sus ojos. No veían la emoción lógica que debería experimentar un chico que recién había vivido lo que Danny contaba. Esa historia era sencillamente imposible de creer. Finalmente, y tras varios interrogatorios, Danny admitió haber sido el responsable de la tragedia que enlutó a su familia. La historia despertó una amplia cobertura en los medios de comunicación por la crueldad de lo sucedido y por las razones que llevaron al joven a cometer el crimen contra sus propios padres. Muchos pedían el mayor castigo posible para este chico, que es la pena de muerte. Daniel Pitrick fue acusado el 22 de octubre de 2007 de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y delitos conexos. El fiscal del condado de Lorain luchó para que fuera enjuiciado como adulto. Para los investigadores, inicialmente fue difícil establecer un motivo para este cruento hecho. Y mientras entrevistaban a familiares y amigos del joven, no tenían clara cuál era su verdadera personalidad. Se preguntaban si acaso Danny era un gran chico que por primera vez en su vida se metía en un problema, o era un adolescente rebelde que estaba en un mal camino. Mark, por su parte, mientras se recuperaba, solo albergaba un gran odio y resentimiento contra su hijo. Después de todo, había asesinado a Susan, su amor de toda la vida. Pero conforme pasaron los días y vio el arrepentimiento de Danny, su corazón de padre solo pudo tener espacio para el perdón. Visitó a su hijo regularmente en la cárcel mientras Danny, ya en cuenta de lo que había hecho, le pidió perdón a él, a su madre y a la familia, y sostuvo que estaba feliz porque su papá había logrado sobrevivir. Previo al juicio, se produjo una audiencia en la Corte Juvenil del Condado de Lorain, donde el abuelo de Danny, Michael Brockle, pidió que el joven fuera liberado a la espera del juicio. Solicitó que le permitieran al chico ir a su casa, ya que consideraba que el tiroteo había sido un incidente aislado. Sostuvo que Danny había sido perdonado por su familia, por la iglesia y por Dios, y reafirmó que él había sido un niño amoroso toda su vida, que nunca había dado problemas a nadie. Afirmó que si su madre y su padre estuvieran ahí sentados, también lo perdonarían. En la audiencia, Danny se veía pálido. Llevaba el cabello castaño y muy corto, la braga color caqui de los detenidos, chanclas azules y esposas rojas unidas a unos grilletes. Susurraba sus respuestas y parecía calmado. A su vez, el abogado de Danny insistió en que el joven no era violento y debía aguardar el juicio en libertad. Expresó que solo porque lo que pasó fue horrible, no quería decir que debía ser detenido, y agregó que el chico no se escaparía a otro país, sino que viviría con su abuelo. Sin embargo, el juez no aceptó la solicitud. Se negó firmemente a esta petición, alegando la carga de violencia que envolvía el suceso. Finalmente, el juicio de Danny se llevó a cabo del 15 al 17 de diciembre de 2008 en el Tribunal de Peticiones Comunes del Condado de Lorain. El joven rechazó un juicio con jurado, por lo que un juez sería el encargado de decidir su culpabilidad o inocencia. Fue entonces que el juez James Burge asumió el proceso. Durante las audiencias, unos 25 jóvenes se hicieron presentes para apoyar a Danny. Varios de sus parientes y amigos testificaron, incluyendo a su familia inmediata, su amigo Jonathan y su abuelo. El fiscal Anthony Silo expuso que Danny estalló contra sus padres porque estaba enojado luego de que le habían quitado el videojuego por el que estaba fascinado. El fiscal retrató al joven como un asesino sin corazón, frío y calculador, que no mostró remordimiento por sus acciones y que trató luego de hacer pasar lo que hizo por un asesinato y atentado contra su propia vida cometido por su padre. Aseguró que el chico había planeado su crimen cuidadosamente con esa idea. Para ello, llamó a un amigo la mañana del ataque para decirle que sus padres estaban peleando. Y ejecutó el tiroteo a las 7 de la noche, previendo que Heidi y su esposo llegarían a la casa 2 horas después y encontrarían los cuerpos, pero su plan se frustró cuando su hermana y su cuñado aparecieron antes de lo previsto. El fiscal fue crudo en su exposición y dijo que Daniel no hizo nada para salvar la vida de su padre. Nada. Al contrario, trató de colocar el arma en su mano para que pareciera un acto cometido por él. También hizo referencia a un informe psicológico ordenado por la defensa, elaborado por el psicólogo juvenil Steven Niehaus. El reporte reveló que Danny informó al psicólogo que había planeado los asesinatos durante una semana, pues pensó que ahora que tenía 16 años, quería tomar sus propias decisiones y no vivir bajo las reglas de sus padres. Encima, el fiscal afirmó que apenas días después del crimen, el chico lucía con una fría calma e incluso le preguntó a los policías que lo interrogaban por el resultado del juego de béisbol de los Indios de Cleveland, el que sus padres verían la noche que disparó contra ellos. Por su parte, la estrategia de la defensa que dirigió el abogado James Kersey se basó en la adicción al videojuego que había experimentado Danny. Según el abogado defensor, Danny era un típico muchacho de 16 años, obsesionado con la serie de videojuegos Halo, que podía llegar a jugar hasta 18 horas al día. Y enfatizó que el joven simplemente explotó la noche del crimen, pero que no había planeado el ataque. El abogado defensor insistió en que la edad de Danny y su adicción al videojuego debían atenuar su responsabilidad. Sin embargo, no puso en el estrado a ningún experto que testificara sobre los efectos adictivos de los videojuegos o cómo estos podían hacer a sus jugadores menos sensibles a la violencia. Y recalcó que cuando el chico abandonó la espeluznante escena, solo se llevó una cosa con él, el juego Halo 3, que su padre había encerrado en una caja fuerte para mantenerlo alejado de él. Mark también testificó en el juicio y contó lo sucedido. Se quebró al decir que cree que sobrevivió solo porque su hija y su yerno llegaron a la casa antes de tiempo. Aseguró que su esposa y Danny siempre tuvieron una relación cercana y que él siempre fue el niño de su mamá. En el juicio, Danny lloró varias veces. Su padre lo apoyó y aseguró que el joven se había arrepentido profundamente de dispararles. Dijo que todavía no entendía por qué hizo algo tan terrible.
I can also count the number of times he has told me that he is so happy that I survived and so glad he's still be able to see me. He's told me that numerous times. I love you, Danny.
Cuando se expusieron fotos de la autopsia de Susan en una pantalla grande, Danny dejó caer su cabeza y miró fijamente sus manos por unos 20 minutos, mientras las imágenes eran analizadas. Heidi, por su parte, dijo que la familia perdonó a Danny y quería que regresara a casa porque sabía que no podrían sanar hasta que estuvieran todos juntos. La sentencia. En enero de 2009, el juez dio a conocer el veredicto. Danny fue considerado culpable de asesinato con agravantes, intento de asesinato con agravantes y manipulación de pruebas. Al hacer el anuncio, el magistrado culpó más al videojuego que al propio Danny. Dijo que creía firmemente que Daniel Petrick no tenía idea en el momento en que tramaba ese complot, que si mataba a sus padres, ellos estarían muertos para siempre, que ese era el estado de su mente cuando todo ocurrió, tratando de hacer ver que el chico estaba tan obsesionado con el videojuego que pudo haber creído en ese momento que, como los personajes de Halo, la muerte no era real. El juez agregó que la adicción del joven al videojuego alteró su cerebro de la misma manera en que lo hacen las drogas, de tal forma que cuando dejas de jugar, el cerebro no es capaz de soportarlo. También aseguró que el chico sufría de un serio defecto en su mente que hacía ver a sus padres como los enemigos a los que se enfrentaba una y otra vez en los videojuegos. También sostuvo que estaba seguro de que si no fuera por los violentos videojuegos, no habría conocido nunca a Daniel Petrick. 5 meses después, el 16 de junio de 2009, se dio a conocer la sentencia contra Danny. En la audiencia, su padre pidió indulgencia al juez y aseguró que el joven estaba sumamente arrepentido y le había dicho muchas veces cuánto extrañaba a su madre. Danny, por su parte, sacudió la cabeza levemente al escuchar la sentencia. Sollozó y trató de contener las lágrimas. Se puso de pie para dirigirse a la corte cuando el juez se lo permitió, pero comenzó a llorar y no pudo hablar. Debido a su edad, no recibió condena de muerte. La pena máxima que había recomendado el fiscal era cadena perpetua sin libertad condicional. En su lugar, el juez lo sentenció a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 23 años, que era la pena mínima. Daniel Petrick está actualmente encarcelado en la institución correccional Grafton, en Ohio. Su padre lo visita regularmente, sin poder ocultar el dolor que siente al verlo en la prisión siendo tan joven y con toda la vida por delante. Danny será elegible para libertad condicional en el año 2030, cuando tenga 39 años. En 2015 intentó apelar su sentencia. El joven de 24 años en ese momento presentó documentos argumentando que los abogados asignados a su defensa fallaron en su responsabilidad legal de apelar su sentencia. Aseguró entonces que su abogado lo había persuadido de no apelar, prometiéndole que la ley de Ohio sobre la capacidad reducida de los acusados criminales eventualmente cambiaría y Danny obtendría un nuevo juicio y una sentencia más leve. Sin embargo, su petición fue rechazada. Un videojuego. ¿Puede entrenar a un asesino? Tras este caso tan impactante, la lupa se puso evidentemente en la violencia de los videojuegos y en la adicción que pueden generar. La compañía Microsoft, editora de Halo 3, cuando el caso salió a la luz, se limitó a un breve comentario enviado a los medios donde expresó que eran conscientes de la situación y era un caso trágico. 2 años después del juicio, Mark volvió a la mira pública para advertir sobre el efecto adictivo que pueden tener los videojuegos y que, en su opinión, fue lo que condujo a su hijo a dispararles a él y a Susan la noche del 20 de octubre de 2007. Aseguró que Danny estaba sin duda obsesionado por Halo en aquel momento. Mark se declaró así enemigo de la industria del videojuego a la cual acusó de poner armas en las manos de los niños y enseñarles a asesinar, ya que matar está bien. Hay quienes sostienen que ese tipo de videojuegos son simuladores de asesinatos. Un abogado de Florida en Estados Unidos, Jack Thompson, tiene esta tesis y de hecho activó en noviembre de 2021 una campaña para que se repita el juicio contra Danny, alegando que el chico era adicto a un videojuego muy violento que lo llevó a delirios y que además, a través de él, pasó meses entrenando para dispararle a sus padres. Para Jack, el juez del caso de Daniel, al considerar al videojuego como responsable en parte del tiroteo cometido por el chico, fue un visionario al predecir la posible conexión entre videojuegos violentos y actos violentos cometidos inconscientemente por jóvenes que, a través de su afición, se entrenan a sí mismos para matar. Y es que según este abogado, videojuegos populares como Doom, Grand Theft Auto y Bully están cultivando una generación de pistoleros dementes, pero mortalmente precisos. Sin embargo, desde el otro extremo, los defensores de los videojuegos han indicado que la raíz del problema está en trastornos mentales de las personas involucradas y no en el videojuego en sí mismo. El fundador y expresidente de la Asociación de Software de Entretenimiento en Estados Unidos, Doug Lowenstein, señaló al respecto que, si la gente tiene una mente criminal, no es porque alimente sus ideas con videojuegos, sino a que hay algo fundamentalmente mal dentro de la mente de ese individuo y los videojuegos no son el verdadero problema. Un artículo de la propia Organización Mundial de la Salud indica que, según estudios, el trastorno del juego o gaming disorder afecta a una pequeña proporción de personas aficionadas a esta práctica. Lo cierto es que esta familia conoció la desgracia sin siquiera saber que la ira del joven Daniel Pietrick sería una norma de su padre para alejarlo de la violencia de un videojuego. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son los videojuegos perjudiciales para los jóvenes? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.